Saludos amigos de Listín Diario en esta nueva entrega de Cara al Elector, una iniciativa que surge de parte del periódico Listín Diario, donde conversamos con los candidatos congresuales para conocer sus propuestas. En esta ocasión nos acompaña una dama profesional, madre, capaz, María Teresa Méndez, candidata a diputada por la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Bienvenida.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por este espacio que han creado, que me parece súper interesante para que los electores puedan conocer de primera mano cuáles son las propuestas de sus candidatos.
Gracias a ti por venir. María Teresa, cuéntanos, ¿quién es María Teresa? ¿Qué se dedicaba antes de ser la política? ¿Y por qué decides tomar este camino de ser candidata precisamente a diputada?
María Teresa es una ciudadana común, una dominicana orgullosa que le duele su país, y vengo del sector privado. Todo mi ejercicio, toda mi vida profesional fue en el sector privado, y duré muchos años de mi vida digamos sentada en el banquillo de la crítica y de la observación, simplemente criticando las decisiones que se tomaban, y entendí en algún momento de mi vida, por allá por el 2018, que la única manera que tenemos de generar los verdaderos cambios es cuando estamos en esas posiciones de toma de decisión. Entonces eso me motivó a dejar un poco la crítica y a ponerme en acción. Y eso fue lo que me llevó a mí a postularme. Ese amor por mi país, ese amor y sobre todo porque creo que nosotros aquí en República Dominicana tenemos muchísimo que ofrecer. O sea, que eso fue lo que me motivó principalmente.
Sí. Tus propuestas están basadas en tres ejes principales, que son la salud mental, la empleabilidad y el medio ambiente. Sí. Cuéntanos cuáles son estas propuestas, detállale al público para que conozcan las propuestas que tiene María Teresa Méndez para el Congreso Nacional.
Mira, esas propuestas surgen, yo creo que de mi caminar. En la medida que iba caminando los diferentes sectores, me daba cuenta de que, por ejemplo, con el tema del eje número 1, que es el que tiene que ver con educación enfocado en la empleabilidad, había muchos jóvenes que se me acercaban y me decían que aún ellos teniendo de repente una carrera técnica o profesional, no le era tan fácil el insertarse en los mercados laborales. Y yo que vengo de mi trabajo, que tiene que ver con recursos humanos, me doy cuenta de que muchas veces estamos formando jóvenes en carreras y estamos saturando el mercado, mas sin embargo estamos dejando un mercado, ese mercado emergente, lo estamos dejando, digamos, acéfalo, huérfano. Entonces creo, y por eso mi iniciativa, de ver de qué manera se crean esas alianzas entre el sector público y el sector privado, que sea precisamente el sector privado y los sectores productivos de nuestro país los que indiquen cuáles son aquellas carreras que ellos están necesitando para seguir creciendo, para seguir avanzando. Creo que la educación es la base de todo. La educación es lo que nos va a seguir situando en lugares estratégicos a nivel país, lo que nos va a permitir seguir desarrollándonos, seguir creando fuentes de empleo. Nosotros vemos ahora mismo lo que está sucediendo con el tema de las zonas francas, el aumento que han tenido las zonas francas. Actualmente muy contenta porque increíblemente se está desarrollando en República Dominicana un mercado sumamente interesante, que es el mercado de los dispositivos médicos. Muchas veces las personas piensan, o no todos saben, que aparte de lo que son las exportaciones de productos, que eso los conocemos, nosotros también como país estamos exportando lo que son los dispositivos médicos. Y hemos trabajado y hemos logrado crear esos canales de distribución y sobre todo pasar de lo que son los dispositivos médicos desechables, como guantes, mascarillas, batas quirúrgicas y demás, a artefactos tan interesantes como la máquina que separa el plasma de la sangre. Ya aquí en República Dominicana lo estamos haciendo. Entonces es muy importante que nosotros sigamos, abocándonos a esas carreras que son las carreras del futuro, las que tienen que ver con las carreras STEM, lo que tiene que ver con la mecatrónica, con el Big Data, con la inteligencia artificial, lo que tiene que ver con la sostenibilidad que está tan de moda. O sea que yo entiendo que un factor fundamental en nuestro país es seguir abocándonos a que los jóvenes se capaciten en esas carreras del futuro, que son las que le van a garantizar poder acceder a mejores fuentes de empleo y nosotros como país seguir creciendo y seguir desarrollándonos.
¿Sabes qué? El caso es de la robótica. En nivel de secundaria se imparte robótica, pero no todavía en todo el país, porque yo soy de un campo y en mi campo no llegan los utensilios de robótica, porque son bastante costosos, eso cabe destacar. Entonces, a veces quizás el Ministerio de Educación quizás no tiene todavía los fondos o no ha designado un plan para que esos equipos lleguen a esos niños. Entonces, ¿cuál es tu opinión de eso? ¿Tú crees que quizás se debe impartir, tratar de que la robótica llegue como materia a todos los centros educativos?
Sí, definitivamente. Eso es parte del crecimiento y es parte del desarrollo al cual estamos apostando. El hecho de garantizar que se cuenten los diferentes centros educativos con los recursos, tanto financieros como con las competencias técnicas. O sea, nosotros garantizar que tenemos los maestros que van, digamos, a impartir todas esas clases. Eso es parte de lo que tiene que ser este desarrollo a nivel de educación en nuestro país. Una cosa muy importante es que también abogo por lo que es la educación dual, que es la que tiene que ver con la formación teórica en los centros de estudio y la formación práctica en las empresas. Eso le va a dar a los jóvenes la posibilidad de insertarse en lo que son las pasantías y, obviamente, al sector privado le va a dar la posibilidad de comenzar a ver y a trabajar con esos nuevos talentos que al final pueden ser los empleados del mañana. Otra parte importante que tiene que ver con educación es que cuando nosotros vemos nuestro país, estamos desarrollándonos no solamente con temas de zona franca, nos estamos desarrollando también con temas de turismo. Un punto fundamental es el aprender el idioma inglés. Eso tiene que ser vital. Ahora mismo se está desarrollando todo lo que es el área de Pedernales, que va a ser un polo turístico extraordinario. ¿Pero qué quiere decir eso? Que si se va a desarrollar esa zona del país, nosotros tenemos que garantizar que podamos tener las competencias en la gente del sur. Entonces, tenemos que seguir trabajando con ese fortalecimiento de esas competencias en los diferentes sectores del país.
Claro, porque ya que tú vas a explotar la zona, tú tienes que también darle un personal preparado para eso. Y respecto a la salud mental, háblanos de esa propuesta que es tan necesaria en este país en estos momentos.
Sí, mira, a partir de la pandemia del 2020, los índices de temas relacionados con salud mental aumentaron, no únicamente en República Dominicana, sino en casi todas las partes del mundo. Se comenzaron a ver mayores trastornos de depresión, trastornos del sueño, ansiedad, ataques de pánico. Entonces, eso nos lleva a nosotros como país pensar primero qué nosotros vamos a hacer para prepararnos, porque conforme los datos de la Organización Panamericana de la Salud, el 20% de la población tiene algún tipo de trastorno relacionado con la salud mental. Pienso que lo principal es abocarnos en una campaña de desestigmatización de lo que son las enfermedades mentales. Nosotros tenemos muchas limitantes, hay muchos tabúes, hay muchos miedos de las personas de decir que tienen algún tipo de condición. Y eso limita, obviamente, el acceso a medicamentos, a tratamientos, a diagnósticos, ese temor que hay. Entonces, nosotros tenemos que empezar a hablar de esa enfermedad de salud mental como algo normal, como algo cotidiano, como algo que nos puede pasar a cualquiera, en cualquier momento, sin importar la clase social, sin importar de dónde vengamos, sin importar la raza. Entonces, en la medida que nosotros tengamos esa apertura de hablar claramente de lo que son las enfermedades de salud mental, va a ser muchísimo mejor porque las personas van a sentirse con la confianza de buscar la ayuda necesaria. Una parte interesantísima que me ha tocado ver es que lastimosamente en nuestro país existen menos de 300 profesionales de la salud mental y el 80% está radicado aquí en el Distrito Nacional. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué está pasando con las otras provincias? ¿De qué manera nosotros garantizamos que una persona que vive en Bauruco va a tener acceso al diagnóstico, a los tratamientos, a los medicamentos. Entonces, eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que garantizar que en los centros de atención primaria existan los profesionales capacitados para atender temas relacionados con salud mental y sobre todo temas relacionados con manejo de crisis. Es una pena muchas veces, principalmente en las zonas rurales, cuando las personas no tienen acceso a esos medicamentos. Pasa lo que muchas veces vemos, que una madre que tiene un hijo con alguna condición se ve en la necesidad de colocarle una reja en su habitación para que no salga, para que no se haga daño. Y es precisamente porque de repente no tiene el acceso a los medicamentos que le van a facilitar ese tratamiento a esa persona. Entonces tenemos que abocarnos a esto, a priorizar lo que es la salud mental, a comentarla, a hablarla y sobre todo a servir de apoyo. No solamente a las personas que están pasando por un tema de salud mental, sino también a las familias que tienen algún miembro de su familia afectada, que eso también es algo que desbalanza a cualquiera. O sea, que tenemos que seguir trabajando en eso de la salud
mental. Algo también aquí en el país sobre la salud mental es que es muy costosa. Sí. Entonces, y no la cubren todos los seguros. Sí. También hay tratamientos que las aseguradoras médicas no los cubren. Entonces, dentro de esas propuestas legislativas, ¿tú abogas por eso? Porque quizás un mayor acceso a la salud mental para las personas.
Claro, definitivamente. Parte de la revisión que se tiene que hacer con la ley de salud mental es esa. Garantizar que existan las coberturas dentro de los seguros de salud. Si tú te fijas en los seguros de salud, cuando tú ves el catálogo de los profesionales, tú te das cuenta que te ponen consulta ilimitada, por ejemplo. Uh-huh. Pero sin embargo, lo que tiene que ver con psiquiatras y psicólogos, te ponen un límite anual de visitas o de consultas. Me parece que son 25. Imagínate tú, como dicen, limitar a una persona que tiene un tema de salud mental a 25 visitas anuales al profesional, eso obviamente lo deja totalmente descubierto, tomando en consideración que hay condiciones en las que los pacientes deben visitar de manera semanal a su médico. Entonces, tenemos que abogar por eso, porque haya mayor cobertura, que haya mayor cobertura con relación a los medicamentos que son sumamente costosos. Entonces, eso es parte integral de lo que tiene que ser ese proyecto para mejorar y garantizar la salud mental de los dominicanos, que es, lastimosamente, vivimos en un mundo muy convulso, en un mundo muy lleno de rapidez, y eso ha hecho que la salud mental se le deteriore aún más rápido a las personas. Mucho estrés, señores, el estrés está acabando con la vida de la gente. Entonces entiendo que tenemos que priorizar lo que es la salud mental. Si la mente está bien, ya tenemos más de la mitad, como dicen, del juego ganado.
Es así. Tú abogas también por una ley, por el medio ambiente. Sabemos lo necesario que es, sobre todo aquí en el Gran Santo Domingo, la recreación en áreas verdes. Entonces cuéntanos de eso.
Sí, el tercer eje de mi propuesta tiene que ver con medio ambiente. Y de hecho es algo con lo que he trabajado durante muchos años. Y parte de lo que es mi formación profesional, lo que tiene que ver con medio ambiente. Mira, nosotros acabamos recientemente, hace unos cuantos años, de aprobar la ley 225-20, que es la que tiene que ver con manejo y coprocesamiento de los residuos sólidos. Pero ¿qué pasa? Que si tú tienes una ley y tú no creas los mecanismos ni capacitas a las personas sobre cómo manejar los residuos, entonces tú no estás en nada. Creo que una parte fundamental, y digo, al final toda mi propuesta siempre acaba en un eje central, que es la educación. Nosotros como país tenemos que educarnos, tenemos que buscar la manera de educar a nuestra población, de educar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a los profesionales también, tanto del sector público y privado, para que entiendan la importancia que tiene el manejo adecuado de los residuos sólidos. Los residuos, cuando lo tiramos en cualquier sitio, al final terminan, ¿dónde terminan? En una alcantarilla, en un cuerpo de agua y finalmente terminan en el mar. Y eso ocasiona un daño enorme a lo que es nuestra fauna marina. Se dice, y hay datos, de que para el 2050 va a haber más plásticos que peces en el océano. Eso es un dato sumamente alarmante y es un dato que tiene que ponernos a pensar. el cambio climático es real. Cuando nosotros vemos estos fenómenos atmosféricos que vienen cada vez más fuertes, cuando vemos estos huracanes, estos ciclones que vienen ya a categoría 5, la mayoría, cuando vemos el aumento en la temperatura del agua del mar, cuando vemos el aumento en el nivel del agua del mar, cuando vemos el deshielo, cuando vemos las altas temperaturas, nos damos cuenta. Eso es un factor que nos dice que realmente el calentamiento global existe, es una realidad. Entonces, el planeta Tierra es uno. Nosotros no tenemos un plan B, no tenemos para dónde salir. Y por eso entiendo que nosotros tenemos que priorizar y concientizar, señores, a nuestra gente de la importancia del cuidado y la preservación del medio ambiente. Y que cada una de las actividades que vayamos a hacer, independientemente cuál sea el radio de acción nuestro, pongamos el medio ambiente primero, porque es fundamental. Esta es nuestra casa.
Claro, es así. Vamos a hablar directamente al Congreso. Entonces, que anteriormente se ha hablado de un Congreso, bueno, la propuesta de un Congreso que sea unicameral. ¿Tú compartes esta posición o cuál es tu opinión sobre eso?
Mira, yo creo en todo que uno tiene que evaluar y ver de qué manera los procesos son más eficientes. Ahí tendríamos que hacer un análisis exhaustivo, de ver, digamos, de manera real cuáles son las funciones de una cámara u otra, si valdría la pena mantener dos cámaras, cosa de que una le haga peso a la otra. O sea que todo eso habría que evaluarlo antes de decir de manera un poco ligera si estoy de acuerdo o no.
Tú sabes, el rol del Congreso Nacional es ser fiscalizador del Poder Ejecutivo. ¿Tú crees que el Congreso actualmente cumple con ese rol que le es asignado?
Tenemos muchos retos todavía por delante con el tema de la fiscalización. Por eso vemos, bueno, como estamos hablando, el tema de la ley de residuos sólidos, por eso vemos que todavía hay cosas que no se cumplen, que no se implementan. O sea que hay que seguir trabajando y seguir fortaleciendo ese rol fiscalizador que tiene nuestro Congreso. Eso es fundamental. No hacemos nada con seguir aprobando leyes y reglamentos si al final nosotros no vamos a hacer una verificación exhaustiva de que las cosas se están haciendo conforme a lo que está previsto la ley.
¿Cuál es la posición de María Teresa Méndez sobre el barrilito?
Mira, nosotros vivimos lastimosamente en un país que tiene mucha necesidad. Eso es una realidad y eso me toca a mí diario cuando hacemos la visita a los diferentes sectores. Es una realidad las necesidades que existen. Entonces, lo ideal, en el mundo ideal, sería que no existieran ese tipo de ayudas o de facilidades. Pero hay una realidad, hay personas con necesidad. Lo que nosotros tenemos que garantizar es que esos fondos que se le llama el barrilito sean utilizados en las causas reales que tiene nuestra sociedad. Eso es lo que yo veo.
Tú sabes que ahora mismo ser candidato es algo muy costoso. Los topes de gastos, según establecido por la Junta Central, ascienden hasta 40 millones de pesos. ¿Cómo tú crees que se podrían reducir quizás esos costos tan altos? Porque, claro, quizás para una persona que quiera aspirar a ser legislador y tenga escasos recursos, pues no se le haría tan fácil.
Mira, yo creo mucho en el voto consciente, en el voto de aquellas personas que se sientan, que estudian las propuestas, que estudian a los candidatos, que estudian, digamos, el background, de dónde vienen. Creo mucho en eso y tenemos que seguir apostando a eso. Tenemos que seguir apostando a ese voto de esa persona que vota por ideas, que vota por propuestas. En la medida que nosotros fortalezcamos a nuestros electores y le demos las herramientas, le demos el conocimiento y que ellos entiendan, ese tema de los costos de campaña van a ir mermando. Y la sociedad tiene ese reto de demostrar que lo que gana no es el dinero, sino lo que gana son las buenas propuestas.
¿Cómo financia María Teresa Méndez su campaña electoral?
La financio a través, obviamente, de aportes que hacen personas individuales, que hacen los amigos, los allegados, personas que se sienten identificados con el proyecto y que están apostando a que el proyecto va a salir, que así va a ser. Entonces, así lo hacemos.
¿Apoya o no usted las tres causales? ¿Y de llegar, claro, al Congreso Nacional, ¿cuál sería su posición? Sobre todo porque tenemos el tema del Código Penal, que está prácticamente varado por esa decisión.
Sí, el Código Penal es un código que tenemos años con él parado, así como tú dices, en el Congreso. Producto precisamente del tema de las tres causales. Yo soy de las que pienso que el Código Penal no puede postergarse más. No se le puede dar más largas. Es algo que tiene que salir, que tiene que aprobarse. Y soy de las que pienso que si lo que genera el impasse es el tema de las tres causales, que se saque y se vea como una ley aparte. Tenemos que ver que el Código Penal tipifica nuevas formas de crímenes, como es el sicariato, como es el feminicidio, como es la corrupción y otros tantos más. Entonces es necesario para nosotros poder ejercer la justicia de una manera responsable y de una manera eficaz. O sea, que lo de las tres causales, dejarlo fuera.
¿Tú sientes que quizás ya es hora de...
Vamos a totalmente, probar eso? Totalmente, totalmente. Se ha perdido mucho tiempo.
La población dominicana lo necesita.
Lo necesita, eso es así.
¿Por qué? Cuéntale al lector, ¿por qué los votantes de la circunscripción 1 deberían votar por María Teresa Méndez?
Deben de votar por María Teresa Méndez. Bueno, soy una persona sumamente comprometida, una persona muy trabajadora, una persona leal, una persona honesta. Tengo muy buenas propuestas. Entonces entiendo que el elector tiene que hacer una decisión consciente. Votar por aquella persona que verdaderamente te vaya a representar en el Congreso, que sus ideas estén acorde con tus ideas, con lo que tú piensas, que sea un representante. O sea, que entiendo que sí, que por eso las personas tienen que abocarse a votar por María Teresa Méndez el próximo 19 de mayo.